Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas.
Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al cuarto programa de este año 2024 de Órbita Olavide, quien nos habla Noelia Cameron en micrófono y Nicolás Delgado en la técnica. En este cuarto programa del año 2024 tendremos información muy interesante, así es que no te vayas, no te desconectes porque te traigo información muy relevante de aquí de la Universidad Pablo de Olavide. ¿Qué tenemos en esta ocasión? Pues en nuestra entrevista central hemos invitado a José Antonio González Jurado, el actual decano de la Facultad de Ciencias del Deporte de aquí de la UPO. En nuestra sección conversación estaremos hablando con Joana Wandix y Marta Carrillo del Centro Universitario Internacional de aquí de la UPO. Y también os traemos una pequeña noticia en relación a la videoconferencia que se realizó sobre la guerra en Gaza en estos momentos, una videoconferencia a cargo de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU en Palestina, en donde hemos estado presenciando la actividad y os traemos también unos cortes interesantes para la comunidad universitaria. Quédate con nosotras que no te vamos a decepcionar. Comenzamos Órbita Olavide. Comenzamos por lo último que os he mencionado. El pasado 10 de abril, la UPO se sumó a la actividad La Universidad ante el Genocidio con una videoconferencia a cargo de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU en Palestina. Este acto ha sido organizado por la Red Universitaria por Palestina y tuvo lugar en la sala de grados del edificio 7 de nuestro campus con un debate posterior con especialistas en este conflicto. La videoconferencia ha sido acogida por 43 universidades españolas y ha podido seguirse online en 54 campus universitarios. La relatora especial de la ONU para Palestina apuntaba a la deshumanización como causa de la muerte y la destrucción en Gaza, cuyo último informe lo ha titulado como Anatomía de un genocidio. La relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha finalizado su intervención haciendo un llamamiento para que la sociedad civil y la comunidad internacional reaccione a los hechos que están ocurriendo en Palestina, como lo hizo en su día contra el régimen de apartheid de Sudáfrica. Tras la conferencia de Albanese, también fue presentada la Red Universitaria por Palestina, impulsada por estudiantes, profesorado y personal de universidades públicas de toda España. Vamos a escuchar a Agustín Coca y a Juan Zulis de la Red Universitaria por Palestina de aquí de la UPO.
Decía eso, que estamos desde enero, un martes sí y otro no, en la Plaza de América, a las 12 nos convocamos. Cada vez somos un grupo de gente, estamos dentro de esta plataforma, tanto alumnado como profesorado, como personal de administración y servicio y cualquier persona de la comunidad universitaria que quiera. Y lo que pretendemos en estos actos es, pues, con pocas palabras decir la actualidad de la masacre que se está cometiendo, y acabamos todos los actos, pues igual que hoy, con un minuto de silencio, ¿no? Como digo, este acto es algo nuevo que está ocurriendo dentro del Estado español. Ya tocaba que nos uniéramos las universidades públicas ante esto, y creo que hoy se está haciendo historia por el apoyo y la denuncia sobre el genocidio que se está cometiendo en Palestina.
Parece que el gobierno israelí está empezando, bueno, está empezando. Económicamente no dejará de tener apoyo de parte de la potencia hegemónica imperialista yanqui, bueno, en la historia de siempre, nada que no sepamos ya. Es triste que hayan tenido que matar a tres cooperantes de una, tres o cuatro cooperantes de una ONG de siete. Esos siete están dando más ruido que 13.000 niños, ¿no? Lo cual es triste y demuestra el grado de cinismo y de anestesiamiento al que está sometida la sociedad occidental, ¿no? A mí no deja de parecerme escandaloso que aquí estemos solos los que estamos, ¿no? Es cierto que, bueno, pues que las personas tienen su día a día y que se les pasa, pero bueno, que cuántas familias, ¿no?, se han destrozado de manera absolutamente cruel y terrible.
Estas palabras de Agustín Coca y de Juan Zulli las hemos podido recoger justo antes de comenzar el acto en cuestión. Para Francesca Albanese, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022, el número de víctimas que superan las 33.000, de las que 14.000 son menores, y el grado de violencia y destrucción alcanzado en los últimos meses en Gaza son resultado de un proceso de deshumanización del pueblo palestino que viene de muchos años atrás. Si queréis ampliar información, la tenéis disponible en el diario de la UPO, en la web de nuestra universidad. En breves minutos seguimos, damos paso a la entrevista central de nuestro programa. No te vayas, que tenemos mucho para ti. Iniciamos nuestro bloque de entrevista central. En esta ocasión tenemos a un invitado de lujo, pero antes de presentar a nuestro invitado, recordaros que estoy en compañía de Lidia Pedraza. Ella es estudiante de aquí de la UPO, es becaria de la Oficina para el Voluntariado, como en otras ocasiones, nos acompaña de nuevo en esta entrevista y en la posterior conversación que tendremos luego en el siguiente bloque. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás?
Muy bien, Noelia.
Bienvenida de nuevo a Radio La Vida.
Muchas gracias, un placer estar aquí.
Cuéntanos, ¿quién nos acompaña en el día de hoy en nuestra entrevista?
Bueno, pues hoy nos acompaña José Antonio González Jurado, catedrática del área de Educación Física y Deportiva del Departamento de Deporte e Informática de la UPO, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Granada. Cuenta con un máster en Alto Rendimiento Deportivo por la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente doctor en Actividad Física y Salud también por la Universidad de Granada. También docente en la Facultad de Ciencias del Deporte de la UPO y actual decano de la facultad desde enero de este año. Aunque también podemos mencionar que es maestro de primaria y enfermero. También imparte y ha impartido docencia en la Universidad de Sevilla, la Universidad Internacional de Andalucía, entre otras universidades. Ha realizado varias estancias de investigación, tiene más de 90 artículos científicos publicados, además en libros y capítulos de libros. Sus investigaciones más destacadas giran en torno a la actividad física y la salud. Y bueno, esa es la persona que nos acompaña.
Esta es nada más y nada menos que la persona que hoy nos acompaña en la entrevista. ¿Qué tal, José Antonio González Jurado? Bienvenido a Radio La Vida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Noelia. Buenos días, Lidia. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotras. Bueno, y estoy a vuestra disposición para charlar sobre lo que queráis.
Gracias a ti por acompañarnos. Comenzamos con esta entrevista porque nos llama la atención especialmente al ver tu currículum, tu altísimo nivel de formación. No solamente abarca la actividad física y deportiva, sino que además eres maestro de educación física, también enfermero. Queremos saber, estamos ansiosas por saber esa trayectoria. O sea, ¿qué decisiones has ido tú tomando desde el principio de tu carrera académica para llegar a donde estás, que eres ahora catedrático?
Bueno, pues yo empecé mi carrera universitaria estudiando enfermería. Fue mi primera carrera. Era una carrera, bueno, a mí me gustaba mucho el ámbito sanitario y por eso también he tenido la suerte de orientar mi investigación hacia la actividad física y la salud. Yo empecé estudiando enfermería y estuve trabajando en el SAS 14 años como enfermero. La verdad que a mí la enfermería me encantaba, me encantaba el trabajo de enfermero, pero los primeros años, cuando empiezas a trabajar, los contratos de enfermería suelen ser, o en aquella época, no sé cómo será ahora, hablo del año 91, 92, 93, ¿no? Eran contratos de poca duración, en la que tenías que trabajar muchos fines de semana. Como era el sustituto, normalmente hacía los turnos en la fiesta, y así durante mucho tiempo. Era, digamos que mi percepción es que la actividad profesional era, para mí era muy reconfortante. Sin embargo, las condiciones laborales, sobre todo los turnos, no tanto el aspecto económico, que siempre se gana poco en cualquier trabajo,
sí.
Pero sobre todo los turnos eran para mí eran complicados. Yo jugaba al fútbol, no podía jugar al fútbol porque trabajaba los fines de semana, entonces pues no podía entrenar, no podía jugar al fútbol. No podías tener una vida social nada más que con las personas con las que tenías, coincidía el turno de trabajo, te limitaba mucho. Porque ahora soy consciente que tengo compañeros y amigos que son enfermeros y sé que los turnos han mejorado, pero en aquella época era... Eso fue lo que me motivó a por lo menos intentar seguir estudiando. Y a mí me gustaba mucho el deporte. Yo jugaba al fútbol, soy muy mal futbolista, pero me gusta mucho el fútbol. Entonces, sabía que existía la carrera de la licenciatura de Ciencias del Deporte en Granada. No se podía estudiar en Sevilla, pero sí que se podía estudiar en Sevilla magisterio con la especialidad de educación física, que luego te permitía acceder al curso puente de la licenciatura en Granada.
Sí.
Y también ir a Granada era complicado porque yo tenía que trabajar de enfermero y Granada era muy difícil trabajar. Las listas para ser sustituto en Granada estaban muy lejos. La oferta, digamos, laboral en Granada era en aquella época mucho menor que la oferta laboral para los enfermeros en Sevilla. Entonces, pues, trabajando decidí estudiar Magisterio de Educación Física, que también fue una carrera la que disfruté mucho. Aunque, bueno, trabajaba, pero, bueno, la disfruté bastante. Y cuando terminé, en cuanto pude trabajar en Granada, pues me fui a estudiar a Granada la licenciatura. Siempre trabajaba de enfermero. Todo este tiempo siempre trabajaba de enfermero para poder vivir. Y bueno, pues cuando empecé a estudiar la licenciatura, pues vi la posibilidad de que, digamos que el enfoque de magisterio es directamente a la docencia en primaria, que como tiene que ser. Sin embargo, en Granada, digamos que nos, al ser una licenciatura, también tuvimos acceso a la investigación, ¿no? Y entonces vi la posibilidad de que la investigación era algo que me resultó muy atractivo. Además, yo estaba convencido de que el ejercicio físico es fundamental para la salud. Eso es algo que ahora ya nadie discute. Todas las organizaciones internacionales, todos los gobiernos son conscientes de la necesidad de luchar contra el sedentarismo por todos los problemas de salud y de autonomía que genera, falta de autonomía que generan las personas. En definitiva, que vi esa posibilidad de fundir las dos cosas que me gustaban, que era la salud y el ejercicio, y en la Facultad de Granada vi la opción de hacer un doctorado, que además se llamaba Actividad Física y Salud. Era como, dije, pues esto está pensado para mí. Pues ahí empecé mi formación en el doctorado y ya me planteé, pues, introducirme de alguna manera en la universidad como docente.
Uh-huh. Pero tengo entendido que tampoco has acabado, o sea, yo creo que hemos visto por ahí que estás también en medicina, ¿no?
Bueno, estoy estudiando medicina, sí.
Sí, sí.
Pero tengo asignaturas de tercero y cuarto, pero voy muy despacio.
Pero no paras, no paras.
Bueno, realmente este año no me he matriculado porque estaba... O sea, este año he decidido no matricularme con el decanato ya en vista era, y con un proyecto que teníamos terminando, no tenía tiempo. Me matriculo de un par de asignaturas al año. Entonces llevo como 10 años estudiando medicina. Lo hago como formación. No,
pero
no lo hago.
Es un pedazo de currículum. Vamos, nos ha llamado la atención al verlo. Digo, tenemos mucho que preguntar. El decano tiene mucho que contar también. Espero que dé tiempo un poco a que demos una pincelada. Para conocerte mejor, para que la comunidad universitaria te pueda conocer. Y dentro de todas estas áreas de conocimiento en las que tú has estado moviéndote, ¿en dónde te has sentido tú más cómodo? ¿Como docente? ¿O como enfermero, que has dicho también que te ha gustado mucho ese trabajo?
como sensación de sentirte bien a la hora de trabajar, no diría que me gusta más la docencia que la asistencia, de por lo menos cuando tenía ese cuando trabajaba como enfermero. El contacto con la gente y poder ayudar a la gente directamente, es decir, que algo tan sencillo como hacer una cura, uh-huh, de una persona, no sé, una persona mayor que tiene escaras, úlceras por decúbito, y tú vas a casa, le haces una cura. Es decir, ese acto en el que tú ves cómo a la persona le mejora su calidad de vida, cómo la familia te lo agradece, eso es muy reconfortante. Ya no digo si salvas una vida, pero eso no es habitual, ¿no? Salvar vidas en urgencias y en sitios así más, digamos, que no es el día a día. Pero sí el cuidado, cuando trabajaba como enfermero, el cuidar a una persona que lo necesita y que tú seas el responsable de que mejore su calidad de vida de manera directa, eso es muy reconfortante. Algo tan sencillo como una cura, ¿no? Una inyección no, porque duele, pero una cura sí. A nadie le gusta que le ponga una inyección. Por poner un ejemplo.
Sí.
La docencia también, o sea, también, es algo parecido.
Eso,
o sea,
te iba a decir, es una manera enseñas, de cuidar, ¿no? Claro,
cuando tú enseñas o intentas transmitir unos conocimientos a personas en formación y ves cómo eso da resultado, pues también es muy reconfortante. Entonces, sí es verdad que el trabajo en la universidad te permite mucha más posibilidad de crecimiento profesional. Uh-huh. El trabajo como enfermero, desde el punto de vista profesional, eres enfermero y ya.
Sí.
Ya no hay más. Ahí has terminado, ¿no? Ahora, desde que se pusieron en funcionamiento los grados, pues ya sí existe esa posibilidad de hacer un máster, un doctorado. Pero en mi época, que era diplomatura, no tenía acceso, uh-huh, por ejemplo, a los programas de doctorado, porque eras diplomado. Tenía.
Claro, claro.
Entonces, eso fue, creo yo, lo que me decantó o lo que hizo que me inclinase hacia el mundo universitario. La posibilidad de desarrollo profesional, que en el ámbito de la enfermería estaba como... tú terminas enfermería, yo tenía 20 años cuando terminé enfermería, y ya eras enfermero. Y tenía 20 años. Yo quería, claro, seguir, no, si ya, haciendo
ya
cosas.
Ya te vemos todas las motivaciones que tienes. ¿Al niño chico soñaba con ser investigador, con ser catedrático de universidad?
No, todo fue, digamos, sobre la marcha, sí, fluyendo, sí, sí. Así que
okay. No. Uh-huh. Bueno, pues sabemos que llevas muchos años aquí en la UPO, desde el 2005, y bueno, queríamos preguntarte, ¿cómo se vive esta universidad? ¿Qué la hace única y diferente para ti?
Bueno, pues yo creo que todos la comunidad universitaria de la UPO estamos de acuerdo cuando nos dicen, oye, ¿cómo es la UPO? Hombre, la UPO es muy pequeñita, pero estamos todos juntos, ¿no? Es decir... Pues la Universidad de Sevilla tiene muchos campus, la Universidad de Granada, que también la conozco, tiene muchos campus. Nosotros, por ejemplo, en Granada, la Facultad de Ciencias del Deporte está allí, perdida sola, en la carretera Alfacar, y no hay nada más que la Facultad de Ciencias del Deporte. El campus de la Cartuja pues tiene farmacia, el campus de periodismo, igual en Sevilla, ¿no? El campus de ahí, de, no sé, el de la Isla de la Cartuja o el campus de Reina Mercedes. Y cada facultad en la universidad normalmente pues tiene su centro, su personal. La Facultad de Medicina, pues la Facultad de Medicina, aunque está junta cerca de la de Enfermería, pero son órganos, digamos, que funcionan de manera independiente. Y nosotros en la VIDE, yo creo que eso es una ventaja. Al tener un campus único integrado, pues tenemos mucha relación. Yo conozco a todos los decanos. Y antes conocía casi todos los directores de departamento, y eso me consta que en otras universidades no ocurre, no tiene relación con... Y eso enriquece, no solamente la convivencia, yo no soy estudiante aquí, pero creo que eso también los estudiantes lo valoran, cuando les preguntan, oye, ¿estudias la vida? Y un estudiante de ciencias del deporte se relaciona con uno de derecho. Uh-huh. En Granada, cuando yo estudié, ¿no? O en magisterio, cuando estudié en Sevilla, tú estabas en magisterio ahí en Ciudad Jardín y nada, solo había magisterio ahí, no te relacionabas con gente de magisterio. Entonces yo creo que eso enriquece desde el punto de vista personal, pero luego también tienen unas ventajas más, digamos, más materialistas, ¿no? Pues los recursos se pueden aprovechar mejor, pues las instalaciones se pueden compartir, las aulas se pueden compartir, la biblioteca es única. Es decir, tienen una ventaja, una serie de ventajas, no solo, digamos, en la parte emocional o social, sino también, creo yo, en la parte puramente crematística, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente. Sin salir de la UPO, ¿nos hablas, nos das algunas pinceladas sobre tu último proyecto de investigación, que es sobre el ejercicio físico adaptado a personas con obesidad? Cuéntanos un poco.
Pues sí, estamos muy contentos, lo hemos terminado afortunadamente, porque fue uno de los proyectos de los fondos FEDER y se retrasó mucho y nos limitaron mucho el tiempo a lo previsto y tuvimos que... Pero bueno, afortunadamente lo terminamos bien y bueno, el objetivo del proyecto es, era, y es, bueno, porque ahora estamos con todos los resultados, queremos demostrar cómo la práctica de ejercicio físico adaptado a los niveles de condición física de personas que no son deportistas. Nosotros, en este caso, la muestra que utilizamos fueron mujeres. Mujeres con sobrepeso y obesidad, solo mujeres. Elegimos solo mujeres, primero porque así la muestra es más homogénea y porque esto no lo hemos investigado, pero empíricamente, en experiencias anteriores que habíamos tenido, comprobábamos que la adherencia... Repito, no tenemos estudios para decir que esto es así, pero en los otros dos proyectos previos que habíamos hecho, el equipo vimos que lo hicimos hombres y mujeres, vimos que la adherencia al programa, al estudio, solía ser mayor en las mujeres. Las mujeres en ese sentido, no sé por qué, pero solían faltar menos los entrenamientos, completar todo el proyecto, y entonces pues decidimos hacerlo solo con mujeres. Y bueno, pues... eso, queremos demostrar cómo hacer ejercicio 3 días a la semana, no hace falta entrenar todos los días, si puede ser 5 mejor, pero empezar con 3, con un tipo de entrenamiento adaptado, no es necesario pues, una mujer que pese, que mida 1,65 y que pese 85 kilos con un sobrepeso 80 kilos, no la podemos poner a correr media hora, porque probablemente le provoquemos lesiones en la rodilla, en los tobillos. Se trata de adaptar el ejercicio. Siempre se puede adaptar. Siempre hay algún tipo de ejercicio que se pueda hacer. Si no siempre, casi siempre. Pero se puede buscar una alternativa. Entonces, las personas con obesidad, cuando la obesidad es mantenida, se sabe que está demostrado, hay mucha, mucha evidencia científica sobre esto, que se genera un proceso inflamatorio, se llama inflamación de bajo grado, que no es una inflamación como si te das un golpe y se te hincha el hombro, sino que es una inflamación a nivel de los tejidos están inflamados y esa inflamación de los tejidos genera una serie de respuestas en las células y en los tejidos que la inflamación de bajo grado es una de las causas que provoca, pues, por ejemplo, problemas de arteriosclerosis, problemas de resistencia a la insulina que luego lleva a la diabetes, problemas en la degeneración del cartílago, toda esta situación de inflamación mantenida que no da sintomatología, uh-huh. No duele. Sin embargo, si te hace una analítica sí que se ven esos marcadores inflamatorios tan altos. Entonces, el ejercicio, una de las cosas que produce es que esa inflamación se disminuye. Uh-huh. Aparte de que las personas se encuentran mejor, a las pocas semanas están más contentas, están más felices, se sienten que ya no que se pueden vestir mejor. Es decir, bueno, nosotros creemos que la mejor terapia, la mejor medicina, no es una medicina, pero es fantástico para la salud de todo el mundo, pero con personas en estas situaciones especiales aún mucho más importante. Un poco ese es el objetivo.
Pues es súper interesante lo que cuenta. Yo espero que podamos tener más tiempo en ocasiones futuras para que nos cuenten más, sobre todo nosotras que somos mujeres, ¿verdad, Lidia? Podríamos aprovechar. Tú eres todavía muy joven, pero yo sí tomo nota de lo que estás diciendo.
Bueno, aquí en la UPO hay un programa que se imparte del vicerrectorado.
Es verdad.
Sobre Muévete por tu salud, que se adapta, es algo parecido, no es un proyecto de investigación, pero los compañeros que trabajan con el personal, que se inscriben en este proyecto, hacen programas de ejercicio adaptados al nivel de condición física del personal. Nosotros, al ser un proyecto, pues era todo mucho más controlado.
Sí, claro. Pero es necesario controlar eso a través de investigaciones científicas.
Claro, no, claro. Pero
fundamental.
Que bueno, por ejemplo, eso decía que afortunadamente tenemos ese proyecto aquí en la Olavide, que se mantiene todos los años a través del Vicerrectorado de Campus Saludable y Deporte, y a que todo el mundo puede acceder. Y bueno, nosotros invitamos desde la facultad, aunque no lo llevamos nosotros, lo lleva el Vicerrectorado, pero desde nuestra facultad, del departamento, invitamos a que
claro, son aliados, son aliados en el ejercicio físico y
sí,
en la
sí,
salud.
Sí, nosotros creemos que yo estoy convencido de que hacer ejercicio es fundamental y por muchas, como esto hay mucho para hablar, todos sabemos que la esperanza de vida media cada vez mayor. Pues en España ahora somos medalla de plata. Éramos medalla de bronce hasta el 23, hemos adelantado a Suiza. Era Japón, Suiza, España, ahora es Japón, España, Suiza. La esperanza de vida media, que se ha publicado hace poco, si no me equivoco, las mujeres han pasado hasta los 84 en España y el hombre hasta los 81. ¿Esto qué significa? Pues que los últimos años de tu vida, si tu vida, tu estilo de vida ha sido sedentario, si no has tenido un control en la nutrición, si has abusado de sustancias, digamos, no saludables, alcohol, tabaco, estupefacientes, esos últimos años pueden ser un suplicio para ti, pueden ser una gran carga. Sobre esto hay también muchos estudios sobre la carga socioeconómica, porque esas personas son personas que hay que atender. Entonces, la medida más importante para que esos últimos años de vida, que son muchos, que nos jubilamos a los 65, a los 67, si la esperanza de vida está en el 81 de los varones, estamos hablando de 14 años. 14 años son muchos años. Yo quiero vivir esos 14 años, permitirme la expresión, me quiero duchar solo, quiero ir al baño solo.
Claro, ser autónomo, independiente.
Claro.
Sí.
Eso, si tienes una vida sedentaria y si no tienes un control sobre tu alimentación, lo normal es que necesites ayuda. Bueno, pues si necesitas ayuda es porque por cualquier otro motivo o porque finalmente pasa, pues hay que darla. Pero se trata de evitar eso. Por ejemplo, solo con eso ya habría que mentalizar a la población de lo importante que es hacer ejercicio.
Uh-huh. Pues nada, desde aquí animamos a la gente, no hay excusa a que cree el hábito del ejercicio físico. Lidia, tenía una pregunta más para
sí.
El decano.
Bueno, ahora vamos a pasar a centrarnos en tu faceta de decano y queremos preguntarte, ¿qué significa asumir la tarea del decanato de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UPO?
Pues, aunque llevo muchos años en la UPO y sí que había sido director de departamento un tiempo y incluso fui vicedecano, no imaginaba que asumir el decanato de un centro suponía, bueno, no tanto la responsabilidad que también, sino son muchas decisiones pequeñitas, que parecen pequeñitas, pero que la suma de esas decisiones son las que hacen que el centro funcione. Y en este momento me solidarizo con los otros los siete compañeros de los centros y de la escuela de ingeniería, que nos hemos incorporado prácticamente a la vez, creo que hemos cambiado todos en estas elecciones, no sé si alguno repetía, y todos nos reunimos y todos nos miramos y decimos, nos habían avisado, pero no nos esperábamos que fuese así.
Ajá.
Entonces, es una gran responsabilidad. Intentaré hacer lo mejor que pueda para que la facultad siga funcionando como hasta ahora, porque tengo que decir que mi antecesor, Javier Gálvez, lo hizo fantástico. Está a mi disposición siempre que lo llamo. Todavía sigue siendo el medio decano. Entonces, bueno, pues intentaré. Me presento con ilusión, con ganas. Sí es verdad que estoy todavía
aterrizando, ¿eh?
Claro, intentando hacerme con el funcionamiento de la facultad, pero bueno, yo creo que como tengo mucha ayuda, eso también es cierto, tengo un equipo fantástico de compañeros de vicedecano, el coordinador de grado, Sí, el secretario, que me acaba de llamar, el secretario de la facultad. Sí, bueno, siempre lo mejor, por lo que estoy tranquilo, es por el equipo que tengo, la verdad. Uh-huh. También el apoyo Macarena, también, por favor, que no se me olvide.
Uh-huh. Tenemos una penúltima y la última, ¿no? Que sí. Si no, no nos da tiempo.
Efectivamente, Noelia. Bueno, pues ahora como estudiante de la UPO, después de conocer tu gran trayectoria académica, quiero preguntarte, ¿qué consejo a nivel profesional, personal, le darías a aquellos estudiantes que están finalizando sus estudios universitarios?
Bueno, pues hay una como una doble visión. La primera es de ilusión. O sea, yo quiero que tengan ilusión, que esta titulación, este grado, afortunadamente está abriendo líneas de trabajo, líneas profesionales, no solamente la enseñanza de la educación física en secundaria, que digamos que ha sido la línea, la salida prioritaria históricamente, pero afortunadamente cada vez hay más posibilidades de trabajo en el rendimiento deportivo, en el ámbito de la salud, en la recreación, en la gestión. Entonces, con ilusión que les traslado que sigan ilusionados con esta profesión. Y bueno, también no quiero que todo parezca que todo es fantástico. También la realidad es que esto pasa no solo en nuestra titulación, creo que pasa en más carreras. Y es que el crecimiento de las universidades públicas, pero también sobre todo privadas, que hacen que haya un descontrol en el crecimiento de titulaciones, hace que se esté sobresaturando el mercado de muchas titulaciones. La nuestra es una de ellas. Es una carrera muy atractiva, sigue teniendo mucha demanda y como hay demanda, pues se permite que se sigan ofertando carreras, plazas, universidades nuevas, insisto, sobre todo privadas. Pues aquí, por ejemplo, en Sevilla tenemos la San Isidoro, que es privada, pero adscrita a nuestra, la Universidad de Sevilla, San Pablo CEU, que es privada, y la Loyola y la de Osuna, solo la provincia de Sevilla. Uh-huh. Es decir, la cantidad de... Entonces, por eso, en ese sería el mensaje de atención. Hay que estar pendiente y hay que ser consciente de que hay que formarse muy bien, de que hay mucha competencia y, bueno, ilusión porque estamos creciendo, pero también atención porque hay mucha competencia y hay que trabajar duro para llegar, pero que se llega. Yo soy optimista. Mi mensaje de optimismo, pero que sean conscientes de que tienen que trabajar duro porque la competencia es muy grande, eso uh-huh. es cierto.
Estupendo. Pues, decano, una última pregunta que se la hacemos antes que tenga que usted contestar al teléfono. Una pregunta última que le hacemos a todos nuestros entrevistados en el programa Orbita de la Vida, en la entrevista central, y es, ¿qué te gustaría ver por tu ventana? Eliges tú la ventana por la que quieres mirar.
Bueno, yo soy de un pueblo de Jaén, que se llama Baño de la Encina, interior, y no me gusta nada la playa, no, pero me encanta el mar. Me gustaría que Sevilla estuviese en el mar y que mi casa viese al mar. Me gustaría ver el mar. Es algo que siempre he tenido. De hecho, si hubiese la vida me hubiese llevado a Málaga, me hubiese encantado, ¿no? Por el mar. Entonces sí, me gustaría ver el mar, si pudiese elegir. Ver el mar de mi ventana.
Sería... Muy bonito, pues compartimos contigo tu ventana. Todos queremos ver el mar también. Yo creo que a gran parte de la población nos gusta el mar. José Antonio González Jurado, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Orbita de la Vida hoy. Esperamos que no sea la última vez. Te iremos invitando en más ocasiones porque queremos saber más cosas con todo lo que nos has contado. Se nos quedan muchas cosas por preguntarte, ¿no, Lidia?
Efectivamente. Para mí ha sido un placer entrevistarte y bueno, y conocerte.
Igualmente para mí, muchísimas gracias. Me he sentido súper cómodo, como en casa. Así que nada, gracias y bueno, felicidades por vuestro trabajo, por supuesto.
Gracias. Seguimos en Orbita de la Vida en breve segundo. Seguimos en nuestra tercera y última sección, nuestra conversación. En esta ocasión contamos con la maravillosa presencia de Joana Bandix y Marta Carrillo del Centro Universitario Internacional de aquí de la UPO. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas?
Muy bien. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Muy contenta de estar aquí.
Bienvenidas a Órbita La Vide y a vuestra radio universitaria. Muchas Esperamos gracias. Que no sea la última vez, que no sea ni la primera ni la última. Uh-huh. Joana y Marta están aquí para hablarnos del servicio del Centro Universitario Internacional de aquí de la UPO y hemos preparado varias preguntas para ellas, ¿no, Lidia?
Efectivamente. Bueno, lanzamos la primera pregunta, Venga. Que efectivamente es ¿qué es el Centro Universitario Internacional de la UPO? ¿De qué se encarga?
Pues el centro es un centro propio que pertenece a la UPO y está gestionado por la Fundación UPO. Ofrece formación a estudiantes internacionales que quieren pasar un cuatrimestre fuera de su país y las asignaturas que cursan aquí se les reconocen como parte de su carrera universitaria. Es muy parecido al programa Erasmus, pero los estudiantes pagan los gastos de su matrícula y de su estancia.
Uh-huh. ¿Y nos podéis comentar un poco cuáles son los programas? Hemos estado investigando, pero queremos que nos lo contéis vosotras mismas. ¿Cuáles son los programas que lleva a cabo el CUI?
Sí, nuestro programa principal es el programa de estudios multidisciplinares, que suele durar un cuatrimestre, que es la opción más popular, aunque los estudiantes también tienen la opción de cursar un año entero con nosotros. Este programa realmente empezó en 2001 con un enfoque mucho más orientado al aprendizaje de español, ¿no? Que era realmente el público objetivo que había al principio de los tiempos, ¿no? Pero es verdad que el programa ha evolucionado hasta lo que hoy se conoce como el programa de estudios multidisciplinares, entonces nos hemos abierto a un público mucho más amplio y los alumnos tienen la oportunidad de hacer asignaturas no solo enfocadas al aprendizaje del español, sino también asignaturas en inglés de muchos ámbitos de conocimiento diferentes, psicología, negocios, historia, ciencias políticas, tanto en inglés como en español. Y luego, por otra parte, también tenemos el programa de integración universitaria, que en este caso los alumnos cursan asignaturas de los planes de estudio de grado de la UPO. Entonces uh-huh. ellos eligen las asignaturas, tanto en inglés como en español, que les interese. Y estudian con estudiantes españoles. Y luego, por último, desde el CUI también tenemos programas de corta duración en verano. Por ejemplo, ahora en mayo tenemos un programa de Sociedad y Cultura Española. Y luego, en junio, tenemos el programa de Public Speaking, de hablar en público, que estamos muy contentos de lanzar este curso de 3 semanas sobre herramientas para hablar en público en inglés. Es un curso que está diseñado en inglés, pero orientado tanto a estudiantes de la UPO, españoles como internacionales. De hecho, estamos ya en los últimos días para cerrar el periodo de inscripción, así que si hay alguien interesado, es el momento de apuntarse a este curso de Public Speaking.
Uh-huh. Sobre eso justo te íbamos a preguntar, pero más adelante nos vamos a centrar en los alumnos de la UPO, uh-huh. no queremos antes dejar de tocar el tema del alumnado extranjero. Uh-huh. Por curiosidad, ¿de qué país vienen? ¿De qué países son originarios? ¿O de qué países son mayoritarios los que vienen aquí a la UPO? ¿Hay alguno más raro que nos ha visitado alguna vez?
Bueno, la gran mayoría de los estudiantes son estadounidenses. Sin embargo, en los últimos años hemos también recibido un creciente número de estudiantes de Alemania. Tenemos un convenio con una universidad muy potente en Alemania y también de varios países como Noruega, Canadá, Japón, Corea, México, Australia. Entre países raros, pues, o así más exóticos, digamos, había una alumna de Kazajstán hace muchos años. Ajá. Y hemos recibido también alumnos de varios países diferentes.
Vamos, ahí lo más variopinto con todo lo diverso que es Estados Unidos, además, que lo decimos en un solo nombre, pero realmente el país es muy diverso, ¿no?
Exacto.
Efectivamente. Bueno, bien, ahora en el caso del alumnado de habla no hispana, queríamos preguntaros, ¿es necesario que venga con conocimiento de español?
No. De hecho, gran parte de nuestro éxito precisamente es ese, ¿no? Que ofrecemos muchas asignaturas en inglés y los alumnos no necesariamente tienen que venir a cursar asignaturas de español. Pueden hacer las asignaturas que quieran, tanto en inglés como en español, en función de la oferta académica que tenemos.
Genial. Uh-huh. Y siguiente pregunta, ¿qué les llama la atención de la UPO y de Sevilla? a los estudiantes?
Pues sobre todo la amplia oferta de asignaturas que ofrecemos en el CUI y sobre todo las que se imparten en inglés. También un campus único en el cual pueden conocer a estudiantes locales en una universidad moderna, de un tamaño fácil de manejar y con profesores cercanos. De Sevilla les llama la atención la riqueza cultural, el arte, la arquitectura de la ciudad, la vida en la calle, tanto de día como de noche, la simpatía de la gente, el clima y, por supuesto, la gastronomía.
Bueno, ¿qué vamos a decir nosotros de Sevilla? No vamos a decir nada malo de Sevilla. ¿Os consta que se hayan generado algunas amistades largas, consolidadas entre población autóctona y estudiantes del CUI de fuera?
Sí, sí, la verdad que sí.
¿Sí? ¿Alguna fiesta?
Han salido hasta matrimonios.
¡No me digas! ¡Ay, qué bien! Lo de la multiculturalidad me encanta. Y el alumnado propio de la UPO, que ahora sí nos queremos centrar un poco más ahí. Habéis dicho que puede participar de los programas del CUI. ¿Nos podéis contar más sobre eso, que nos interesa también de cara a nuestro alumnado de aquí?
Sí, sí. El alumnado no solo puede participar, sino que para nosotros es súper importante la participación por parte del alumnado de la UPO. Nosotros, por un lado, organizamos actividades grupales con mesas de conversación, partidos de pádel, fútbol, o bueno, en función del deporte que vayan prefiriendo los alumnos cada semestre. Pues vamos organizando actividades deportivas casi cada semana, alguna salida al cine también. Y luego, por ejemplo, también en Halloween tenemos un taller de tallar calabazas. El día de Andalucía organizamos una mesa con pan de aceite y zumo de naranja. Bueno, y en realidad el objetivo con estas actividades grupales es que tanto los alumnos internacionales como los españoles de la UPO pues disfruten de estas actividades a la vez que hacen intercambio lingüístico inevitablemente cultural también.
Estupendo.
Y luego, por otro lado, los alumnos españoles se pueden apuntar a nuestro programa de intercambio lingüístico y en este caso nosotros asignamos un estudiante español a cada estudiante internacional y esto es mucho más flexible porque ellos ya quedan en su tiempo libre para pues, estar aquí en la UPO o incluso si la cosa prospera, pues luego se hacen amigos y van a visitar sitios por Sevilla. Entonces, volviendo al inicio, nos consta que de aquí han salido muy buenas amistades y que también ha surgido el amor en alguna ocasión. Así que bueno, sí, para nosotros la implicación de los alumnos en la UPO es muy importante y muy valiosa. Estas actividades de hecho son organizadas por alumnos de la UPO, que son nuestros becarios. Solemos tener 3 becarios cada semestre de la UPO. Entonces ellos organizan estas actividades también teniendo en cuenta a los alumnos de la UPO y por supuesto a los internacionales del CUI.
Genial,
muy interesante. Bueno, última pregunta. Queríamos preguntaros qué aporta la UPO el CUI.
Pues desde el CUI hacemos mucho, pensamos, para contribuir a la internacionalización de la UPO. Por un lado, por el gran número de estudiantes internacionales, este semestre tenemos 319 que vienen a la UPO cada semestre, gracias a nuestros convenios que tenemos con entidades internacionales y universidades. Gracias a eso, a esto, los estudiantes de la UPO pueden conocer a estudiantes internacionales, como comentó Marta, aquí en el campus, sin moverse ni viajar. Eso es también muy bueno para mejorar su inglés y también para que conozcan otras culturas y otras realidades, ¿no? Aquí mismo, aquí en el mismo campus. También el programa Atlanticus es un programa a través del cual estudiantes españoles pueden estudiar en universidades norteamericanas y también en Australia y Malasia. Con las que tenemos un convenio y eso se gestiona también desde el CUI. Este año, por ejemplo, se ofrecieron 30 plazas en 8 universidades, 3 en Canadá y 5 en los Estados Unidos. También cada semestre tenemos a 3 becarios de la UPO que colaboran en el día a día de la oficina del CUI. Ellos se encargan de gestionar todas las actividades culturales y de intercambio. Y la verdad que ganan experiencia laboral, practican su inglés y la verdad que estamos contentos nosotros con ellos y ellos también con nosotros. También cada semestre se organizan jornadas dirigidas a profesores en las que se tratan asuntos relevantes para la docencia alumnado extranjero. Tener clase con alumnos españoles y extranjeros, por ejemplo en Erasmus, en el CUI, es un escenario más común para profesores de la UPO. Entonces consideramos que estas jornadas son muy enriquecedoras no solo para nuestros profesores, sino también para los profesores de la UPO. Y luego, por último, gracias a las colaboraciones que tenemos con esas universidades, algunos profesores de la UPO han podido colaborar con profesores de esas universidades en temas académicos, intercambio de clases, han hecho clases online, conectando a los estudiantes de aquí a ahí, y también incluso haciendo una estancia ahí en el extranjero.
Ah, qué interesante. Lo de los becarios también es muy interesante, ¿no? Porque decías tú, practican idiomas a la vez que se hacen con toda la dinámica del CUI, ¿no? Del trabajo, organizar eventos que no es una tarea fácil, ¿no? Entiendo que es una formación integral para ellos que se lo llevan, ¿no? Para el Exacto. currículum completamente. Yo estaría muy contenta de becaria en el CUI.
Te puedes venir con nosotros ahí.
Puedo ir, ¿verdad? Lidia, tú no quieres, vamos.
Yo me cambio de oficina.
Vamos un tiempo, vamos, de becaria en el CUI. Me gustaría aprender. Sí. El idioma lo tengo flojito, pero vamos, todo se aprende
rápido.
Bueno, pero no quería terminar la entrevista, esta conversación que tenemos, sin decir a los oyentes, ¿dónde estáis físicamente aquí en el campus?
Pues estamos en el edificio 25, en el edificio de la biblioteca, pero en la parte trasera, en la planta baja, muy, muy cerquita del canal y de la zona de la rotonda. Entonces, bueno, nosotros estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de lunes a jueves y hasta las 2 y media los viernes. Uh-huh. Y allí están nuestras puertas abiertas para todos los alumnos de la UPO interesados en mejorar su inglés, interesados en conocer gente internacional, abrirse a otras culturas, pues allí estamos. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que somos bastante activos en Instagram sobre todo, así que por ahí nos pueden seguir un poco la pista.
Uh-huh. Yo creo que el edificio de biblioteca lo conocemos todas.
Sí, sí.
Así que sepáis que están en el mismo edificio que la biblioteca, pero una puerta por atrás, ¿no? Yo ya he estado, o sea que sí. Para mí es más fácil. Uh-huh. Pero bueno, que sepáis. Si no, en redes sociales, a través de Instagram, repetimos, podéis seguir al CUI. ¿Y algún dato de contacto, algún correo electrónico?
Sí, tenemos un correo electrónico general de la oficina, que es intl, como de internacional, intl@upo.es, y luego el correo de nuestros becarios, que como decíamos, pues se encargan de toda la gestión de los intercambios y demás. Ese correo es intercambiosupo@gmail.com.
Uh-huh. Estupendo. De todas maneras, bueno, en el buscador pueden los oyentes sí. buscar CUI UPO y sale la y página sale. Web y tenéis también la información, ¿no? Para ampliar, sí. os hemos visto en las fotos y todo eso. Está muy bien, está muy completa, pero queríamos hacer la entrevista radial para que también por Radio La Vida se oiga la información del Centro Universitario Internacional, que es muy importante aquí en el campus de la UBO y para la UBO en general. Queremos terminar esta conversación. Os queríamos pedir que podáis mandar un mensaje aprovechando el canal radiofónico, un mensaje a los estudiantes, los y las estudiantes de aquí de la UBO, para que se animen a participar en las actividades y en los programas del CUI.
Pues sí, totalmente. Les animamos porque, como hemos dicho, no solo surgen amistades, también surge amor, pero también conocemos a estudiantes que han conocido a varios estudiantes norteamericanos y luego han hecho un viaje por todos los Estados Unidos visitando a sus intercambios. Y la verdad que es una oportunidad única. Están aquí en el mismo campus y les animamos a que se pasen por la oficina y que participen en nuestras actividades.
Sí, además es algo totalmente flexible dependiendo del interés y de la implicación de los alumnos, que si la cosa va bien y viajan, pues estupendo, pero si alguien simplemente quiere a un estudiante estadounidense o internacional en general para tomar un café en las horas muertas aquí en la UPO, pues también. Entonces, animamos a todos, sea cual sea el grado que se estudie, porque
eso
al final el inglés...
No es obligatorio ninguna titulación específica.
Allí son todos bienvenidos. De hecho, incluso nuestros becarios son de diferentes grados, ¿verdad? De doble grado y de grado diferentes. Entonces, allí pues tienen cabida todos los alumnos de la UPO. Y de hecho, pensamos que pensamos que es una oportunidad estupenda, ¿no? Para practicar el inglés... Porque hoy día es que es una herramienta casi básica para poder insertarse en el mercado laboral.
Efectivamente. Genial. Bueno, pues animamos aquí a los estudiantes de la UPO a que se acerquen al CUI, que no se van a arrepentir. ¿Sí? Bueno, pues Joana Bandix y Marta Carrillo, muchísimas gracias por acompañarnos en estos pocos minutos que esperamos, de nuevo os digo, que no sean los últimos, poder ampliar información más adelante aquí en Órbita Olavide. Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Sí, gracias por la invitación.
Esto ha sido todo por hoy. Os damos las gracias por habernos escuchado. Que sepáis que tenéis el podcast disponible en la Fonoteca a través de la página web radioavide.org. Esta voz, Noelia Cameron, se despide de vosotros y vosotras hasta el próximo episodio, agradeciendo a Nicolás Delgado por atender los controles técnicos. Sed felices y nos encontramos a la próxima. Esto ha sido Órbita la Vide. Chao. Thank you.